Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino. Now that you're with me, nothing makes me feel small.
Now that I'm with you, we can get through. That moment when we rise or fall. ¿Qué tal, Sergio del Molino? ¿Cómo has iniciado la semana? Cuéntanos.
Pues estupendamente, la semana, el mes y todo. ¿Y vosotros qué tal? ¿Bien?
Bueno, a ver, ¿cómo te diría yo? Mira, esta madrugada ha sido lo de los Globos de Oro, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo me acuerdo.
No lo he seguido, sí.
Pues me he acordado yo de ti porque he pensado, pues mira, Sergio va a estar hoy entusiasmado, eufórico, porque le han dado un Globo de Oro a Gillian Anderson.
Gillian Anderson, la gente Scully.
Eso es, la gente Scully. Le han dado el Globo de Oro por su interpretación de Margaret Thatcher, que sabes que a mí no me gusta nada la interpretación.
Ya lo sé, pero porque no eres de Thatcher, tú eras más
¿De quién?
De Blair, de Tony Blair, eras más de Tony Blair, y no eras tan de Thatcher, y entonces...
Sobre todo no soy de la parodia que hace de Thatcher tu admirada Gillian Anderson.
Pero que no es una parodia, que es una interpretación realista, una imitación parodia, total.
Es una imitación como de Saturday Night Live, ¿sabes? Así de una cosa cómica.
Pero no, lo cómico era Margaret, pero bueno, no vamos a discutir esto.
Pensé que estarías muy satisfecho, muy eufórico con eso, pero luego también me he dado cuenta de que ha ganado también unos cuantos premios esta madrugada esta serie de humor o así canadiense que se llama Schitt's Creek.
Sí,
o algo así.
Solo le gusta lo de los Globos de Oro.
Y ya, que no hay manera de entender que le han visto a esta serie. Si no tiene gracia.
Deben tener un sentido del humor muy retorcido los canadienses. Sí, o sea, no sé, bueno, me imagino son peores que los franceses, que ya es decir, quiero decir, en cuanto a sentido del humor. Ya, debe ser ese sustrato francés lo que les lleva a que les guste tanto esta serie, la verdad. Que sí. Pero bueno, eso era previsible, ¿eh? Sí. Tenía un mogollón de candidaturas, era previsible que se llevara un montón de premios.
Bueno, pues este es mi resumen de los Globos de Oro. Es decir, el premio a Margaret Thatcher y el premio a la parodia de Margaret Thatcher y el premio a una serie canadiense en categoría de comedia que no tiene gracia alguna.
Dirías que son unos Globos de Oro neoconservadores en ese caso, ¿no? Un premio a Margaret Thatcher, premio a un humor rancio, sí, o sea, todo neoconservador.
También le han dado un premio a Gambito de Dama, que tampoco es que a mí me haya entusiasmado mucho, entonces...
No, a mí tampoco.
Veo que no estamos en sintonía con los Globos de Oro.
Bueno, no hemos influido este año, por lo que sea. No.
Bueno, he pensado que podíamos iniciar la sección esta mañana para hablar de libros haciendo un viaje, si a ti te parece bien, Sergio, una escapada a una ciudad, que es una ciudad muy literaria.
La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas, papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte, lejano siglo, hacía digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro, que retumbaba en lo alto de la esbelta torre, en la Santa Basílica.
Hace 140 años, Leopoldo Alas Clarín se inventó una ciudad que ya existía, Vetusta. Era, como saben los oyentes, Oviedo. Oviedo que él imaginó para su novela La Regenta. Un Oviedo que pasó a tener desde entonces pues su versión terrenal y su versión novelesca. Con un pie en cada una de estas dos versiones, en 1921, un señor llamado Alfredo Quirós abrió las puertas de un nuevo negocio en el número 3 de la calle Doctor Casal, que entonces se encontraba todavía a las afueras de Oviedo. Era un modesto local que incluía los negocios de imprenta, papelería y librería. Y el local se llamó librería Cervantes. De todos los hijos que tuvo Alfredo, que fueron cuatro, solo Concha tuvo interés en el negocio familiar. Concha fue, digamos, particular o peculiar para su época. Se empeñó en hacer prácticas en París con una beca del gobierno francés. Fue de las primeras mujeres que condujo en Oviedo, cuando todavía no había ni semáforos, a finales de los años 50. Todos los días la veía pasar el guardia de tráfico y este la animaba con un poco de condescendencia o de paternalismo. Le decía, ala, ala, que hoy va mucho mejor que ayer. A Concha le plantaron una bata nada más terminar la carrera de Filosofía y Letras y la colocaron detrás del mostrador familiar. Aquello debió gustarle porque allí ha estado 62 años. Y si no ha estado más tiempo, ha sido porque no ha podido. Porque Concha, que en algún momento, quizá al principio del todo, pasó a ser Conchita Quirós, nos dejó la semana pasada, lo contamos en este programa, con 85 años. Y por desgracia no ha llegado a ver el centenario de la librería, que se va a celebrar el próximo mes de septiembre. Pero sí ha podido ser artífice y culpable del afianzamiento de la librería Cervantes como institución de los libros, de las letras en Oviedo y en España. Hoy, Sergio, quieres despedir a Conchita Quirós, con quien compartiste unos cuantos ratos, ¿verdad?
Hombre, yo hoy, pero no por ser especial, sino porque compartieron ratos con Conchita todos los escritores de España y de Latinoamérica y de un montón de sitios, porque Conchita era un referente no solo en Oviedo, para toda España, y como estaba en Oviedo además, se empeñaba cuando eran los premios Príncipe de Asturias en que todos los escritores premiados pasaran por la librería. Y su casa, la librería Cervantes, que es una librería enorme en el centro de Oviedo, ha sido la casa de muchos, y yo siempre que he ido a Oviedo, a veces he ido invitado por ella y otras veces, aunque no fuera invitado por ella, siempre tenía un huequito en la Cervantes y siempre compartíamos una sidrina o una copita de vino y siempre era atenta y era maravillosa y era como la madrina de todos los escritores de España. Es un personaje maravilloso e insustituible.
¿Me dejas que hablemos con Alfredo Quirós, que es quien...
Sí, por favor.
...quien se ocupa, quien se encarga a partir de ahora de la librería? Hola, Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Hola, Alfredo.
Hola, bien. Un poco todavía, tocado, por supuesto, con la cosa encima, pero bueno, tratando ahora de tirar para adelante y seguir con el día a día, que es lo que a ella más le gustaba.
Sí, sí. ¿Y por qué le gustaba tanto el día a día? ¿Qué había descubierto entre los libros y en la librería que se había convertido en un motor fundamental de su vida?
Yo creo que siempre ya, desde pequeña, cuando naces dentro de un seno familiar con una librería y creciendo entre libros, pues ella siempre dijo que era su vida, su amor, su todo era la librería. Ella, el cariño y, digamos, lo que ella hacía por la librería superaba con creces, yo creo, que el cariño que tuviera casi por cualquier cosa, ¿no? Estaba su familia y la librería en primer plano y bueno, eso es lo que, digamos, día a día. Y además creo que era una persona que tuvo la suerte de que le gustaba mucho su oficio y eso pues hace que vayas con alegría siempre a trabajar, ¿no?
Oye, y el éxito de la librería Cervantes, el éxito no solo como negocio, como comercio, el éxito como referencia, ¿no? que es igual es más, lo más difícil de llegar a ser, ¿no? Como referencia de Oviedo, como referencia literaria y cultural de España. Decía ahora Sergio del Molino que por la librería ha pasado todo el que ha escrito algo interesante.
Sí, en nuestro Sergio, país. Sí, sí. He tenido la suerte de estar con él aquí alguna vez que ha pasado, sí. Y con mucha más gente. Yo, al estar con ella pues mucho tiempo, pues he tenido la suerte de poder disfrutar de todas aquellas personas que han venido. A ella le encantaba la parte cultural y creo que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, en el sentido de no era, digamos, especialmente reivindicativa de cosas grandes, pero sí en el día a día, ¿no? En las cosas pequeñas, en acercar a la gente al libro, en hacer que todos tuvieran su momento y tal. Y creo que eso le ayudó mucho, digamos, con todos los autores y con todos los escritores. Aquí han pasado pues mucha gente conocida y no tan conocida, y gente que en su momento a lo mejor pues estaba empezando y después fue conocida, o gente que ya no está con nosotros, etcétera. Y ella tenía siempre la la virtud y la cosa de poder atender pues a todos más o menos por igual, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo atendía bien y se interesaba lo mismo por unos que por otros.
Sergio.
Sí, te hacía sentir muy importante, eso es verdad, a todo el mundo, ¿no? Eso era un rasgo muy muy característico suyo, muy muy de Conchita, que no pasaba en otras librerías. Los que estábamos ahora ya con el coronavirus, pues no lo hacemos, pero los que estamos siempre de ciudad en ciudad y conocemos prácticamente todas las librerías de toda España, notábamos que Conchita tenía un toque especial, ¿no? Y además la conexión que tenía con la ciudad, o sea, Conchita realmente era una institución en Oviedo, ¿no? Se había hecho una verdadera institución cultural en Oviedo, ¿no?
Yo creo que ella traspasó en su momento el Oviedo. Oviedo le quedaba pequeño en sí. El sentido de su dimensión cultural y de su dimensión general como librera, ¿no? Ella siempre visionó la librería de una manera muy general, muy tal. Como comentabas, había estado en Francia y yo creo que eso lo marcó bastante de joven. Vio cosas que, claro, en aquellos días pues ni se soñaban. Una de las cosas que hizo cuando volvió era quitar el mostrador, ¿no? Que siempre era aquel mostrador que se atendía a la gente según iba entrando, y había visto ese tipo de cosas en París. Entonces, todas esas cosas de moderno que después ella trató y fue implementando aquí y vio que le funcionaba, pues yo creo que eso le marcó un poquitín más adelante con todo. Y eso pues hizo que su visión no fuera solo local, sino que fuera general, y yo creo que eso se transmitía mucho aquí.
¿Y ella cómo veía el futuro? Porque hemos hablado alguna vez aquí, ¿verdad, Sergio? También en la Cultureta, de lo importante que es el papel del librero y lo relevante que es la función que realizan las librerías, incluso en un momento en el que hay muchos lectores que han recurrido o están recurriendo a otras vías para adquirir los libros, ¿no? Al comercio electrónico, etcétera.
Uno de sus rasgos muy importantes es que ella era muy moderna. Ajá. Ella le gustaba innovar y tal. En la librería siempre ha sido pues una librería con cierta, digamos, edad, con ciertos, ahora cumplimos un siglo de apertura, pero moderna. Y entonces ella siempre trató de mezclar las dos cosas. Ella veía, por ejemplo, el libro electrónico, tuvo algún libro electrónico porque ella quería probar a ver cómo era, cómo se leía y tal. Pero ella siempre creía en la función del librero como alguien que te aporta un algo más, ¿no? No es un algoritmo de máquina que te puede recomendar, etcétera. No, ella, por ejemplo, el tú a tú, el persona a persona, Sergio, que estuvo por aquí, lo conoce, ella ganaba mucho en eso. O sea, tú la podías conocer como Concha Quirós, yo creo que la conocían en muchos sitios, pero ganaba todavía aún más en el día a día. Y ella afrontaba ese futuro con optimismo. Ella siempre creía que se iba a necesitar el libro. Ella siempre hablamos de que el cambio del libro al libro digital iba a ser una cosa más lenta, más generacional. Pues los que tenemos una edad ya no nos cuesta aprender a leer en digital, y hay ciertas ventajas del libro en papel pues que iba a continuar. Y la librería como prescriptora, como generadora de cultura, como punto de reunión, etcétera, siempre lo vimos.
Creo que hay una anécdota que revela muy bien el cariño y explica muy bien el cariño que despertaba Conchita en todo el mundo, ¿no? Y es una cosa que ella contaba y que me contó ella misma y le contó a mucha gente, pero no sé hasta qué punto era público y notorio o se divulgó, que es que hace unos cuantos años una gran cadena de librerías quiso comprar la Cervantes por una buena oferta y había un trato en marcha porque le convenía para jubilarse, ¿no? Era una buena forma de jubilarse, pero en un momento de las negociaciones la cadena de librería dijo que no garantizaba conservar toda la plantilla, ¿no? Que tenía que despedir a una parte de los empleados, y que ahí fue Conchita se echó para atrás. Le dijo que ella no podía despedir a empleados que van en la familia y en el negocio toda la vida y que eran parte de su familia, ¿no? Y renunció a una oferta prácticamente irrenunciable para mantener la familia unida, ¿no? Yo creo que es un rasgo que la define por completo, ¿no?
Sí, es más o menos correcto. Ella le hicieron una oferta por ello y ella tenía dos peros. Uno, ella no quería perder el nombre porque tenía como la necesidad de mantener también el negocio que había creado su padre, ¿no? Entonces, entre de las cosas, pues mantener el nombre de Librería Cervantes para ella es importante. Y después, el personal que trabaja aquí, el equipo humano que tenemos con nosotros, que sabéis que siempre es muy importante, ella tenía también ese don de poder arroparse con gente que la apoyaba incondicionalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, gracias a Dios, mucha parte del equipo que tienen pues 30 y 40 años de estar trabajando con nosotros, y muchos de ellos empezaron en su época con 14 y 15 años, con aquellos permisos que te daban, que tenían que darte los padres para que se pusieran a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, incluso se han jubilado pues ya 6 o 7, pues con muchos años aquí. Entonces, somos más que tal, es una familia, pues nos conocemos de lo bueno, lo malo, lo regular, las enfermedades, ha sido, es todo un grupo de gente que no puedes prescindir ni mucho menos de ella.
Alfredo Quirós, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que vaya muy bien. Te deseamos todo el éxito del mundo al frente de la librería.
Muchísimas Cervantes. Gracias a vosotros por recordar la figura de ella y en nombre de propio y del equipo de aquí, pues muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, Alfredo. Gracias.
Un abrazo. Luego.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Juan es.
Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
Espera, que leo en el guión, porque en el guión pone que leo en el guión. El guionista se está complicando cada vez más la vida, a él y a nosotros. Leo en el guión que ahora me levanto y sigo a Sergio del Molino.
Sí, que he preparado una cosica aquí en la habitación de al lado. Ah, vale. Que tenemos a un señor esperando. Anda, vente, Begoña, vale. Vente tú también, anda.
Vale.
¿Ese Manuel Carrer? ¿Qué producción? Es que el guión pone que íbamos a hablar de él, ¿no?
No, ojalá, pero no. Tenía cita con el notario y además el francés lo tenemos un poco oxidado. No nos funcionaba hoy el traductor de francés.
Oye, que no sé si va a llegar el cable del micrófono, Sergio del Molino. ¿Dónde nos llevas? Ahí no, ese es el almacén de la limpieza.
Sí. Aquí. Es que no tenía otro sitio para montar el portal espacio temporal que he traído, que mira que tenemos que mirar el presupuesto de la sección porque no me han asignado otro sitio mejor para montar el portal espacio temporal.
Portal espacio temporal que viene a aprovechar los recursos del programa, ¿no? ¿Me estás diciendo que si nos metemos ahí vamos a viajar en el tiempo?
Y en el espacio, en el tiempo y en el espacio. Venga, abre, no te cortes, anda, como si estuvieras en tu casa.
¿Sí?
Entra.
¿Pero dónde estamos? Esto es como una clase universitaria, ¿no? De una universidad antigua. ¿Quién es este señor que está hablando?
Cuidado, habla más bajo, Carlos. Estamos en el año 1949 en la Universidad de Cornell de Nueva York. Y este profesor que está hablando es Vladimir Nabokov.
Hombre, tu ídolo. De Lolita. Al final sabía yo que usarías tu sección para hablar de lo que a ti te gusta, ¿no?
Repito.
De vez en cuando a escritores amigotes tuyos me parece bien, pero hoy te has pasado. Viajar en el tiempo para tener a Vladimir Nabokov.
Hombre, te quejarás de invitado, te quejarás.
No, si yo de invitado no me quejo. ¿Qué le pasa?
Poco de silencio, por favor. A ver, dos alumnos de atrás, señores mayores de barba. ¿Tiene algo que aportar a clase?
No, señor Nabokov, don Vladimir, discúlpenos, que venimos de Onda Cero.
No conozco ese país, pero seguro que en Onda Cero, como aquí, se atiende silencio clases.
No, a ver cómo se lo explico, don Vladimir, que somos de una cadena de radio española del futuro, del siglo XXI, estamos ya.
Bien, eso no da derecho a interrumpir la clase. ¿Qué desean?
No, la verdad es que no lo sé. Mi compañero Sergio, que tiene una sección de libros que es muy de usted, él, y ha montado un viaje en el tiempo para venir a verle, pero aún no me ha dicho para qué.
Buenos días, don Vladimir. Es todo un honor saludarle.
Привет. Me van a hacer perder el hilo, o lo que me cuesta encontrarlo luego.
No, que será solo un momento, ¿eh? Que seguro que sus alumnos lo entienden y lo incorporan a la clase, seguro. Sí. Es que necesito que me ayude a explicarle una cosa.
Espera un momento, Sergio, espera. Que si vas a explicar una cosa, vamos a necesitar un poco más de tiempo. Discúlpame, que tengo que hacer una conexión con de dónde venimos, ¿eh? Con el...
¿De dónde venimos?
De dónde venimos del mes recién iniciado de marzo del año 21, porque parece que hay una noticia. Hay una noticia porque hemos contado ya que había una operación policial que estaban registrando las oficinas del Barça. Pero es que la novedad a esta hora de la mañana es que han detenido al señor Bartomeu. Alfredo Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos, desde las puertas de las oficinas del Fútbol Club Barcelona, donde te puedes imaginar la enorme expectación que hay en estos momentos y donde las noticias se suiciden de minuto en minuto. Esta mañana, al filo de las 10:30, miembros de los Mossos de Escuadra de la Policía de Delitos Económicos han entrado a realizar una investigación e inspección de documentación del equipo en las zonas de Finanza, de Compilance y Legal. Han pedido a los empleados que abandonaran los ordenadores y que dejaran trabajar. Están todos agolpados a la entrada de las oficinas, mientras que muchos de ellos no pudieron luego ya acceder cuando lo hacían más tarde. Y las noticias de última hora son, atención, detenido Josep María Bartomeu, expresidente del Fútbol Club Barcelona, detenido Óscar Grau, CEO del equipo y máximo ejecutivo de la entidad, Jaume Masferrer, asesor del presidente y que fuera el responsable directo de la monitorización en redes sociales que provocó el llamado caso Barçagate, por el que el juzgado número 13 abrió estas diligencias penales. Y atención, porque también habrían detenido al jefe responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Ramón Gómez Puntí. Administración desleal es uno de los delitos que se le imputan y malversación de fondos son los delitos que pesarían sobre estas cuatro personas que ahora mismo son las primeras detenidas antes de las 12 de la mañana en estas oficinas del Fútbol Club Barcelona y en sus domicilios particulares, porque recordemos, Bartomeu, Carlos, no es ya presidente del Barcelona y estaba trabajando fuera de estas oficinas.
No es presidente del Barça, que por cierto tiene elecciones para elegir al nuevo presidente
el próximo domingo.
El próximo domingo, el día 7. Bueno, entonces son cuatro las personas detenidas, además de Bartomeu, he apuntado bien, Óscar Grau, el señor Gómez Pontí, me has dicho que era el responsable de servicios jurídicos, ¿no?
Ramón Gómez Pontí y Jaume Masferrer, que es además el responsable, era el consejero personal, asesor personal del presidente y el responsable ideológico de toda esta trama llamada Barçagate.
A las 12 de la mañana ampliamos esta información con lo que vayamos sabiendo respecto de la operación de la Policía Autonómica, insistimos, en su calidad de policía judicial, entiendo. El registro en las oficinas del Barça y en los domicilios de estas personas que están ya detenidas, y entre los detenidos, la figura más relevante, desde luego, la del expresidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Bartomeu. Gracias, Alfredo.
Hasta luego, Carlos.
Gracias, un abrazo. A las 12, insisto, ampliamos esta información. Espérate que ahora me vuelvo a donde estábamos. Estábamos aquí con Sergio del Molino, que
nos ha traído. Has vuelto.
A conocer.
Has vuelto al año 49.
Sí, es que ya ves cómo está la cosa ahora mismo en el Barça, ¿no? Bueno, en el Barça te ha dicho que cuando no es fiesta, en el Barça últimamente. que me estabas hablando de este señor que está aquí dando la clase, que es entonces el mismísimo y admiradísimo por ti, Vladimir Nabokov, ¿no?
Eso es.
Sí, ¿y de qué está dando usted la clase, don Vladimiro, si puede saberse?
De literatura rusa, naturalmente. Pero sí, yo enseño literatura rusa a estos americanos ignorantes que no saben hacer la O con un canuto cirílico. Hoy toca hablar del más grande genio de las letras, de Tolstoy.
Hombre, eso gusta muchísimo a los culturetas también, Tolstoy. Casi tanto como Lolita.
¿Loli qué?
Lolita, ¿cómo Loli qué? Lolita, su famosa novela, que la de la niña, la...
Loli, sí.
Carlos, es que aún no la ha escrito. Nabokov es aún no es famoso, no la ha escrito todavía.
Pues le acabo de dar una idea.
Sí. Una novela sobre qué?
Una niña.
Sí.
Sí.
Y un padrastro.
Bueno, pues ahí tiene usted ya para empezar.
Bueno, vale, pero no se distraiga ahora con sus obras maestras, y porque nosotros venimos a que nos cuente cosas de Tolstoy y de Ana Karenina, porque yo tengo una teoría que quería compartir aquí con Carlos y con Begoña, a ver qué le parece. Yo creo que Ana Karenina es tan larga porque va de un matrimonio, y los matrimonios del siglo XIX eran hasta que la muerte separaba a los cónyuges, eran muy largos, ¿no?
Y esta es tu teoría, digamos, más sólida.
Sobre
la duración
de la
novela.
No está mal pensado,
¿eh? ¿Ah, sí?
Ah, mira, ¿ves?
No, es verdad que el matrimonio es el gran tema de la novela clásica.
Claro, como la gente no se podía divorciar, los adulterios, los engaños, todos los sufrimientos, el sufrimiento íntimo, pues te daba para páginas y páginas y páginas. Y las novelas del siglo XIX son tan largas porque los matrimonios eran muy, muy, muy largos.
¿Sí? Efectivamente, y si me permite, joven, le pondría algunos ejemplos ya que estamos en una clase. Por supuesto, Ana Karenina, que es la novela que estoy explicando ahora y que va de matrimonio y de trenes. De hecho, aquí la
de
pizarra...
¿Trenes? Ah, de trenes, perdón.
Trenes. ¿Dónde me... de trenes. De ferrocarriles. De hecho, aquí pizarra atienda atentamente, por favor. Sí, no haga burla de acento, ¿ah? De hecho, aquí en pizarra he dibujado vagón de la línea Moscú-San Petersburgo, sí, de 1870, porque siempre digo vale. Que quien no ha estado en uno de esos vagones no puede entender Ana Karenina.
Pues le vendría bien nuestro portal espacio-temporal, le advierto, Valentín.
No me vuelva a interrumpir, joven. Qué maleducados son en Onda Cero.
Perdóneme, yo... tiene usted razón.
Creía que Ana Karenina iba sobre todo de trenes y de señoras que se tiran debajo de trenes. Pero ahora veo claro que va de matrimonio. Claro, si Ana Karenina no estuviera casada, no habría novela, ni trenes, ni suicidios, ni nada.
Eso es, y le pasa lo mismo a muchos novelones. O sea, por ejemplo, a Madame Bovary, que es la Ana Karenina francesa, o Fortunata y Jacinta, de Galdós, que cuentan el matrimonio y los engaños de Juanito Santa Cruz, o la regenta que hemos citado cuando nos hemos ido a Oviedo. No son todos son novelones de matrimonios, de matrimoniones. Matrimoniones, claro, novelones.
Sí, pero esto es porque tú lo tenías pactado con el señor Nabokov, ¿no? Para hablar de... O sea, hemos viajado en el tiempo solo para que Nabokov te dé la razón a ti, Sergio.
No, que va. Hemos viajado en el tiempo para hablar de Yoga, la nueva novela de Manuel Carrere.
Pues como que viene, pues.
¿Quién es Carrere?
Ah, pues es que es un escritor del siglo nuestro, del 21, que gusta mucho a los culturetas, tanto el rato citándole a Manuel Carrere. Unos dicen Carrere y otros dicen Cajoder. Pero bueno, de verdad has interrumpido una clase de Nabokov en 1949 para hablar de un libro que ha salido en 2021.
Efectivamente, que ya los recursos ya no sabemos qué hacer, para qué rodeos dar para llegar al presente. Por favor, Carlos, aquí tienes Yoga de Carrere. Sí. Si puedes, lee este fragmento que seguro que a don Vladimir le interesa mucho.
Vale, o sea, encima dándome órdenes en la sección.
No, por favor, por favor.
Esto que está aquí con el rotulador fluorescente.
Eso que está subrayado.
Cada libro impone sus reglas, que no se establecen de antemano, sino que descubre el uso. No puedo decir de este libro lo que orgullosamente he dicho de otros varios. Todo lo escrito es cierto. Al escribirlo debo desnaturalizar un poco, transponer y borrar otro poco, sobre todo borrar, porque puedo decir de mí lo que quiera, incluidas las verdades menos halagüeñas, pero no de otras personas.
Pues menudo escritor el Carrere ese, ¿eh? Con el lector siempre hay que ser sincero.
Ya, pero es que el señor Carrere tiene un problema un poco más complicado con su exmujer. Bueno, tampoco le vamos a molestar con estas cosas, Vladimir. Que igual usted ya no tendrá cosas que hacer y tendrá que seguir con la clase a estos jóvenes que están apasionados con lo que les cuenta. Que muchísimas gracias por habernos atendido un minutito, ¿eh?
Oiga, ¿cómo decía que se llamaba la novela de una niña y su padrastro?
Lolita.
Hola.
Lolita.
A Loli.
Lolita.
Oh, qué buen título. Lolita.
Sí, sí.
Qué bien suena. Ah,
sí. Y no se pierda la película.
Garosi.
Adiós.
Gracias, Daniel.
Adiós, Vladimiro.
Gracias, Daniel.
Entonces, Yoga, que es la última novela. Claro. Bueno, es novela, es autobiografía, es ensayo. ¿Qué género es el de Carrere?
Es un poco de todo, es lo que hace Carrere, ¿no? Que mezcla un poco su diario, su vida, su no ficción. Él acuñó el término de novela de no ficción y ahí cabe todo, ¿no? Cuenta un poco a partir de su experiencia. Él quería escribir un libro sobre yoga, pero en el ínterin, mientras lo escribía y mientras hacía su retiro espiritual y su investigación para escribir sobre su pasión y su experiencia con el yoga, pues le pasaron dos cosas. Una, que tuvo una crisis de salud mental y una depresión enorme que lo obligó a internarse en un hospital psiquiátrico, y que se divorció de su mujer. Entonces el libro pues cambió sensiblemente, se convirtió en una novela de divorcio, se convirtió justo en lo contrario de lo que son las novelas del siglo XIX, que eran novelas de matrimonio, y esta es una novela de divorcio. Y es una novela de divorcio totalmente legal, porque no está la otra excónyuge. O sea, no aparece, porque a la excónyuge, como buen divorcio, no le hizo ninguna gracia que contase todas las miserias del matrimonio y todo lo que pasaba. Con lo cual se fue con unos abogados, se fue a un juzgado y obligó a Carrere a sacarla de la novela. Con lo cual es una novela como la película Rebeca, que aparece el fantasma de Rebeca, que no aparece nunca, que es una presencia como... Bueno, pues aquí está la exmujer que no está. No está porque la han extirpado judicialmente. Entonces se ve obligado a contar algo que no puede contar. Y ese es el divorcio. Y este es el fin de la novela ya directamente. Porque si la novela empezó contándote el matrimonio, pues es justo que termine contándote los divorcios y sin poder contarte el divorcio porque un juez no te deja. Y esto es el lío enorme en el que está metido Carrere con esta novela, que no está gustando mucho a los carrerianos, pero yo, que soy un carreriano plus ultra, me ha gustado muchísimo, la verdad, que yo lo he disfrutado un montón.
No está gustando mucho a los carrerianos porque introduce elementos de ficción o personajes, sí, que en realidad no son reales. ¿Es por eso? ¿Por qué?
Sí, porque ha tenido que inventarse, sí, personajes ficticios para poder cubrir el hueco de su exmujer, que no quiere estar de ninguna manera. Y porque parece que no tiene la intensidad... Ah. La intensidad y la profundidad de otros libros que eran enormes suyos, como El Reino, como Limonov, que eran obras bestiales de personaje, y aquí parece que no les ha terminado de gustar el tono un poco liviano con el que aborda todo el asunto. Pero a mí, yo sí que lo he reconocido, yo sí que lo disfruto. Igual es que soy poco crítico con Carrere, pero me gusta esta novela de divorcios sin divorcio. Me gusta mucho.
Pero sí se reconoce a Carrere en que te cuenta 27 cosas a la vez. Estaba combinando unas historias con otras, lo suyo, lo que piensa él, lo que piensa el que tiene a su lado. Te habla a la vez de San Pablo, bueno, en esta supongo que ya no, pero en El Reino sí.
A mí un poco, sí.
Habla mucho de yoga, habla mucho de un retiro de yoga donde está una cosa como medio sectaria en mitad del campo, donde están incomunicados 10 días, sí, y del que le extirpa, del que le saca la realidad, ¿no? Entonces sí que al principio se hace un poquillo duro, es verdad, porque es un libro muy de yoga. Yo no sé si a Begoña le ha parecido durillo al principio esa
sí, inmersión un poco petardo, en el mundo del yoga, ¿verdad? Un poco petardo.
Pero luego se redime porque sale, sí, corriendo del mundo del yoga y se redime un montón.
Es una lástima la amputación, parte, ¿eh? Es una lástima.
Es muy poco yogui, Begoña.
Yo también soy muy poco yogui, y Carrere en el fondo también, aunque él predica, él no es nada yogui, no somos nada. Entonces está muy bien cuando ya manda, dice, ala, paseo el yoga, estoy hasta las narices de toda esta gente, sí, y tal, y ya empieza el libro, es, de verdad, empieza la cosa.
Meditar es cagar cuando cagas y mear cuando meas.
Begoña, por favor.
¿Qué?
Es cita.
Pues haber puesto voz de Carrere. Bueno, Sergio del Molino, te espero el viernes que viene, te esperamos aquí en La Cultureta, no se te olvide.
Un abrazo.
Adiós.